Pero ahora, dejando ya todo eso ahí a un lado, habiendo tratado este tema, ¿dónde aparecerán aquellos que desobedecen al Evangelio? El Evangelio de Dios. ¿Dónde aparecerán el impío, el pecador? Habiendo dejado, y también viendo dónde aparecen los santos de Dios. Porque los santos de Dios también aparecen. ¿Dónde aparecen? En la vida comunal, en Cristo Jesús. Donde dos o tres están congregados en mi nombre, Él dijo, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que, ¿dónde aparecen los santos de Dios? Los convertidos a Cristo, los que han recibido las buenas nuevas. ¿Dónde aparecen? Delante del Señor. El congregarse de ellos es en el Señor. Y ahí lo que aparece no son ellos. Ahí lo que aparece es el Señor. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que aparece en medio de la comunidad de los santos? El Señor. El Señor. El segundo punto que estaremos tratando es aquel de la convivencia entre los santos. Pasemos a Pedro, capítulo, a primera de Pedro, capítulo 4. Veamos aquí, por favor, en primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 7. Vamos a estar viendo aquí seis áreas. Vamos a estar desarrollando este segundo punto en seis distintas áreas. La convivencia entre los santos. ¿Cuál debe de ser la convivencia entre los santos? Bueno, lo primero que se nos habla aquí es acerca de la sobriedad. La convivencia entre los santos debe de ser sobriamente. Sobriamente. Es lo primero que se nos menciona. Leemos aquí en el capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed. No puedo enfatizarlo más. Sed. Pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios. Somos llamados a la sobriedad. La comunión de los santos debe de ser en sobriedad o sobriamente. ¿Qué leemos en el capítulo 5 de ese mismo pasaje? Son dos cosas que vamos a ver acerca de la sobriedad, vivir sobriamente. Dice aquí en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes, ¿cómo? No diciendo, no lo voy a hacer o esto. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que vamos a estar desarrollando este punto acerca de vivir sobriamente, como conciudadanos que somos los unos y los otros del reino de los cielos. Vamos a estar mirando este punto de vivir sobriamente en dos áreas. Dos áreas. Primeramente, en Marcos capítulo 13. El Evangelio de Marcos, el capítulo 13. Sobriamente. Lo primero que habremos de estar tratando acerca de esta sobriedad tiene que ver en cuanto a procurar al Señor. O en otras palabras, velar, estar expectantes. Para estar consciente, pudiéramos llamarle, de el momento, la hora, el tiempo de su visitación. ¿Recuerdan cómo el Señor le dijo a Pablo? Le dijo, porque para esto me he aparecido a ti. Y después le dijo, en aquellas cosas en las cuales también me apareceré. Así que debemos de estar consciente, o debemos de estar sobrios. ¿Para qué? Para procurar al Señor. Procurar al Señor. Veamos qué dice aquí en el capítulo 13 de Marcos, versículo del 34 al 37. 34 al 37. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Es fácil estar consciente de la iglesia, pero el Señor quiere que en la comunión de los santos no solamente estemos conscientes de la iglesia, sino del Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia, no solamente la iglesia, la comunión, que es lo que he dicho muchas veces, la comunión de los santos es muy bonita, pero si la comunión de los santos no es presidida, no es adornada por el Señor de los santos, estamos meramente en comunión con el casco, o en otras palabras, con la parte externa. Dice aquí en este versículo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. En otras palabras, que os halle sobriamente. Y lo que a vosotros digo, ¿a quién se lo decía? Al portero. Versículo 34. Y al portero mandó que velase. Pero dice aquí, versículo 36. 37. Y lo que a vosotros digo, ¿a quién lo dice? A todos lo digo. Velad. No hay excepción. Velad. ¿Velad qué? Velad, procurad, buscar, ¿no? ¿Qué dice en su palabra? Buscad mi rostro. Buscad mi rostro. Procuradme a mí, dice el Señor. Eso es una parte de lo que debe de ser la vida sobria del creyente. Segundo, lo que habíamos tratado en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículos 8 y 9, lo cual tiene que ver con sed sobrios y velad, porque ¿quién? ¿El qué? El adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a ver, por favor, en Segunda de Corintios, el capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Veamos qué dice aquí, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y aquí viene. Pues no ignoramos. En otras palabras, somos sobrios. Estamos conscientes. No estamos despistados acerca del proceder del maligno. Dice, pues no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Usando sus tácticas comunes, los cuales son el engaño, para ver en qué forma puede devorar. No ignoramos, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir, en otras palabras, que somos creyentes sobrios. Nuestra vida comunal está basada en sobriedad. Sobriedad, o en otras palabras, sensibilidad espiritual. Procurando la presencia del Señor y al mismo tiempo estableciendo un contraste, viendo la diferencia entre la luz, que es el Señor al cual procuramos, y aquel que se viste como ángel de luz, para tener entrada también, y deshacer, destruir. Sobriedad. Viviendo en la comunión de los santos, sobriamente. Lo segundo que queremos ver, una vez más volviendo a Primera de Pedro, el capítulo 4, lo segundo es que esa convivencia de entre los santos debe de ser bajo la cubierta del amor. La cubierta, dije, la cubierta del amor. El amor es una cubierta. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 8, y ante todo, o en otras palabras, como algo que debe de preceder a todas las cosas, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. No algo esporádico, no algo basado en feelings, en sentimientos, en sensacionalismo, sino un ferviente, genuino, constante amor. Perdón, 8. Capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros amor, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecado. Primera de Pedro 4, versículo 8. El amor cubrirá, si está entre vosotros, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que decía aquí en Santiago, capítulo 5? Vean, por favor, en Santiago 5, versículos 19 y 20, acerca de lo mismo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, está hablando de un hermano, la comunión entre los santos, la convivencia entre los santos, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de su muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El amor es aquel que es llamado a cubrir. El amor no expone. El amor no expone, el amor cubre. Eso no quiere decir, vuelvo a decir, que el amor es ciego. Pero el amor cubre, el amor absorbe. El amor lleva el vituperio. El amor no reclama, el amor absorbe la falta, la transgresión que hay. Esto es parte de los padecimientos. El amor que sea entre unos y otros, que sea el centro de vuestra reunión, hablando del amor divino, no hablando del amor humano. De más está decirlo. Rápidamente. Lo tercero, no queremos tratarlo en esta mañana porque lo estamos dejando para otra ocasión. Esto es parte, perdón, de algo que vamos a tratar más adelante, en otra de las epístolas. Lo otro es la convivencia entre los santos hospitalariamente. Hospitalariamente es el tercer punto que estamos tratando. Hospitalariamente. Dice en Primera de Pedro 4, versículo 9. Primera de Pedro 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Para nosotros poder entender un poquito lo que esto significa, tenemos que ponernos en el lugar en que se encontraban esos creyentes en casi prácticamente 2000 años atrás. ¿Recuerdan que habían sido todos esparcidos de Jerusalén? ¿Habían ido errantes por toda la tierra debido a la persecución que hubo? Hechos capítulo 8, versículo 1. Se despertó una gran persecución contra los santos del Señor y todos fueron esparcidos. Cuando salieron realmente iban errantes. ¿Qué sucedió? Estaban a la merced del Señor, pero al mismo tiempo a la misericordia de los hermanos que pudieran recibirle. ¿Cómo habrían de recibirle? ¿A la fuerza? ¿Porque tenían que hacerlo? ¿O porque eso era parte del convivio comunal del creyente? Una cosa es recibir a alguien por una semana o dos en su casa. Otra cosa es en base a la situación por la cual estaban pasando, tener que recibir a alguien en amor. Estamos hablando de algo genuino. ¡No! En otras palabras, el hecho de querer ser de bulto, de carga a alguien, sino por causa del reino de Dios. Es muy distinto. Tenemos que estar muy seguros de que trazamos la línea para no caer en error. Tenemos que conocer la vida que estaban viviendo esos santos para que diga, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Vamos a dejar ese ahí, repito, esto lo estaremos tratando más adelante en otra epístola. La convivencia entre los santos debe también de tener un carácter administrativo, así que la convivencia debe de ser también en una base administrativa. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 10, Primera de Pedro 4, versículo 10, este es otro aspecto que veremos de tratarlo desde dos puntos de vista. Vamos a verlo en dos formas. Administrativamente, vamos a verlo en dos formas. Dice el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a ver esta multiforme gracia de Dios en dos aspectos. En el aspecto espiritual, pero también en el aspecto material. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios 14, 26. Veamos aquí, por favor. Dice, versículo 26, ¿qué hay, pues, hermanos? Estamos hablando de la convivencia entre los santos, siendo también en forma administrativa. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros en base a lo que uno tiene? Uno es llamado a administrarlo. Noten, por favor. ¿Tiene? ¿Qué tiene? Lo que tiene que administrarlo. Y vamos a ver cómo se administra. ¿Tiene qué? Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. ¿Cómo se administra? La última parte del versículo lo dice. ¿Cómo se administra? Con fines de edificación. Si no es para edificación, si no es para provecho general, entonces, si es para jactancia personal, si es para algo personal de la persona, entonces ningún valor tiene. ¿Cómo se hace? Se está administrando cuando todo es para edificación. Y por ahí pudiéramos usar muchos pasajes, como Efesios capítulo 4, versículo 16. No vamos a verlo ahora, pero tomen nota de ello. Como dice que cada miembro, en relación con otros miembros, va impartiendo crecimiento a aquel otro miembro al cual está acoyuntado al mismo. O en otras palabras, cuando hay función entre los miembros en la iglesia, lo que está viendo es impartición de edificación o impartición de crecimiento a los miembros a los cuales uno les está ministrando. Si no es para edificación, no hay tal cosa como, repito, buena administración. Eso es en cuanto a lo espiritual, administrando espiritualmente. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista material. Dice en Efesios capítulo 4, busquemos Efesios capítulo 4, veamos por favor este pasaje. Efesios 4, dice aquí en el versículo 28, Efesios 4, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, edificación, ¿estamos viendo? 4:28. Haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Estamos hablando, amados míos, de la convivencia entre los santos. Es muy fácil decir, yo soy parte de una iglesia local, es muy fácil decir, aquellos que usan diferentes términos, yo soy parte de una comunidad. Pero ¿dónde está la veracidad del mismo? Y estamos hablando, puede que sea en estos momentos aquí en Miami, puede que sea en otro país, ya sea en Latinoamérica, en Centroamérica, en donde quiera que sea. Somos llamados a ser en verdad una familia. Decir que somos una iglesia local, que somos una comunidad de creyentes, eso es una palabra bastante Una palabra bastante fuerte. ¿Qué significa eso? Cuando nos reunimos como iglesia, estamos impartiendo, estamos administrando esos dones espirituales que el Señor nos ha dado. O meramente nos sentamos, ¿no? Con las manos abiertas para recibir solamente. Esto es parte de la comunidad de creyentes. ¿Cómo? ¿Cómo convivimos los unos con los otros? Lo mismo cuando hay necesidades materiales. ¿Cómo convivimos los unos con los otros? Lo último que queremos ver, para concluir este segundo punto, es en el capítulo 4 de Pedro. Y aquí es donde vamos a ver cómo es que todo lo dicho anteriormente puede acontecer. ¿No? Porque una cosa es decir algo, y otra cosa es cómo podemos llevar a cabo esta maravilla que se está hablando. ¿Cómo poder experimentar esto que aparentemente tiene buena apariencia? Bien. Primera de Pedro, el capítulo 4. Lo que estaremos viendo ahora para concluir este segundo punto es el medio y el fin de la convivencia. El medio y el fin de la convivencia. Cuando digo el medio, quiero decir la forma para poder emprender esto y al mismo tiempo el resultado, el fin, el resultado de esta convivencia entre los santos. ¿Cuál es el medio para esta convivencia y cuál es el resultado de esta convivencia? Es lo que estoy diciendo. Bien. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esto es complementario al versículo anterior. Pero veamos ahora. Estamos hablando del medio y del fin. ¿Para qué? Este es el fin de todo. Para que en todo, ya sea de palabra o de hecho, para que en todo sea Dios glorificado. Por medio. Este es el medio. Por Jesucristo. Así que el fin de todo es que Dios sea glorificado a través del medio que Él ha escogido. Cristo es el medio para vivir sobriamente. Cristo es el medio para vivir bajo esa cubierta de amor. Cristo es el medio para actuar y vivir hospitalariamente. Cristo es el medio para vivir una vida buena, con buena administración. Cristo es el medio para que el Padre pueda ser glorificado. Estas palabras de nuestro Señor, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Cristo es el medio. El fin es que Dios sea glorificado. El tercero de estos cuatro puntos de esta mañana, el tercero es la responsabilidad pastoral. La responsabilidad pastoral. En cierta forma, esto puede que sea aplicable a algunos, a otros no, yo no sé, esto cada cual tendrá que identificarse como el Señor así lo disponga en el corazón o lo ponga en el corazón de cada uno de ustedes. La responsabilidad pastoral. Habremos de ver cuatro áreas, discutiremos cuatro áreas respecto a este punto. Primeramente, en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 25. La responsabilidad pastoral. Si estamos hablando de la convivencia entre los santos, pues esta convivencia, esta congregación, esta iglesia, tiene que estar bajo el cuidado, bajo la supervisión de un líder. Y en el capítulo 2, versículo 25, se nos dice claramente cuál es el liderazgo de esa iglesia, de la que hemos estado viendo conforme al Evangelio, conforme a la Santa Palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 25, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Ve? Tiempo pasado, éramos desobedientes. Erais ovejas descarriadas, como ovejas descarriadas. Pero ahora, tiempo presente, habéis vuelto, o os habéis tornado, os habéis arrepentido. Ese está el arrepentimiento. Os habéis vuelto, os habéis tornado. ¿A quién? al único que puede tener esta clase de iglesia. No hay liderazgo sobre la faz de la tierra que pueda tener una iglesia de esta índole, como la que menciona la Santa Palabra de Dios. La iglesia del Señor es esta iglesia que estamos viendo en las Sagradas Escrituras. Él no acepta ningún otro tipo de iglesia que no sea la que estamos viendo. Puede que muchas veces cosas que vemos en la Biblia nos resulte como una película, o en otras palabras, como algo que Dios luce muy bonito, y que uno se pone a pensar y dice, pero qué bonito sería si eso pudiera acontecer en nuestros días. Eso es la falsedad que el enemigo trata de implantar en el corazón del creyente, diciendo, eso no puede suceder hoy en día. Sí, eso puede suceder hoy en día. ¿Cuándo y cómo? Cuando el creyente acepte que los términos divinos. Cuando el creyente realmente deje que sea el Señor aquel que gobierna su vida. Cuando el creyente se sujete a la voluntad divina. Ese es el cómo y el cuándo. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es ese pastor y obispo de nuestras almas? Para que no hayan equivocaciones. El capítulo 5 de Primera de Pedro y el versículo 4 nos dice quién es. No es un pastor cualquiera, es el príncipe. Es el príncipe. Hay pastor y pastores, pero está hablando acerca del príncipe de los pastores. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hermanos, si no estamos sujetos, si no nos hemos volteado, tornado a este que es el pastor y obispo de nuestras almas, si nos hemos tornado volteado a un hombre cualquiera, a cualquier persona que sea, sin importar sus méritos o sus faltas, si nos hemos volteado a carne y sangre, si nos hemos rendido a carne y sangre, ¡ay de nuestras vidas! Uno solo es aquel que se dio por nosotros, ese es Jesucristo, y a Él es al cual hemos sido llamados a subyugarnos, a vivir sujetos a Él. La responsabilidad pastoral. ¿De quién es la responsabilidad pastoral? Lo estamos viendo. De aquel que es el pastor y obispo. De aquel que es el príncipe de los pastores. De esa es la responsabilidad pastoral. Ahora, lo otro es, capítulo primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Hemos visto de quién es la responsabilidad pastoral, número uno, de el obispo, del pastor, del príncipe de los pastores. Pero veamos también, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Ruego a los ancianos, o en otras palabras, a los pastores y obispos. Es lo que significa. Ruego a los pastores, a los ancianos, que están entre vosotros. Y ahí está hablando en plural. El sentido gubernamental de la iglesia en el aspecto, ¿cómo? Subalterno. Este es el pastorado subalterno de este gran príncipe de los pastores. Está hablando ahí en cuanto a aquellos líderes que están sujetos al pastor de los pastores. Dice aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, líder también con vosotros. Hablando acerca de la responsabilidad pastoral. Observen esto, por favor. Aquí estamos viendo otro aspecto de lo que es el gobierno de la comunidad, el gobierno de la iglesia. Primeramente está a cargo del pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Pero segundo, está también bajo un gobierno, o en otras palabras, un tipo de gobierno el cual está subyugado o gobernado por el pastor de los pastores. Verso 1, repito. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad. Esta es la responsabilidad de los pastores. El gobierno está bajo la responsabilidad pastoral. No solo del príncipe de los pastores, sino también de aquellos que él llama para cuidar el rebaño. ¿Qué le dice aquí Pedro? Apacentad la grey de Dios. No es vuestra, es de Dios. apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, lo cual quiere decir, en otras palabras, no tiranizando, no siendo un tirano, sobre ella, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo que ejemplos de la grey. Cristo nos dio ejemplo. Él dijo, seguidme. Fue lo que Cristo hacía. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es teniendo potestad sobre el rebaño, sino es mostrando ejemplo, dejando claras huellas para que el rebaño pueda seguir. Eso es lo que es llamado el pastorado, el liderazgo de la iglesia a hacer. No diremos mucho más acerca de todo esto, porque esto queda para el tópico, lo que es en sí la materia del gobierno de la iglesia, lo cual es otra de las materias que tenemos aquí. Así que esto estamos viendo aquí en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Noten, igualmente jóvenes, hablando aquí en este caso a aquellos consiervos que están también velando, aquellos que pudiéramos llamarles son los ministros más jóvenes, si queremos usar ese término, una especie de diaconado, una especie de servicio, aquellos que están sirviendo junto con aquellos que ya han sido establecidos para el ministerio. Igualmente vosotros jóvenes. Es un tipo de pastorado, pero que está en proceso formativo. Igualmente vos jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces un ministerio joven tiende a exaltarse, tiende en otras palabras a irse más allá de sus proporciones, y eso produce precisamente que venga el deslice. No vamos a entrar, repito, mucho en estos detalles ahora actualmente, pero sí tengan todo esto en mente, por favor. ¿Qué hemos visto? El pastorado de la iglesia. Primeramente, en base al príncipe de los pastores. Segundo, hemos visto el pastorado, la responsabilidad pastoral, en base a aquellos que el Señor ha llamado al ministerio. Ahora, ¿cómo se conoce ese gobierno? ¿Cómo se conoce verdaderamente que ese gobierno es gobierno legítimo? Que realmente ese gobierno está ejerciendo la responsabilidad pastoral. ¿Cómo se conoce? El versículo 6 y 7 nos muestra precisamente el gobierno genuino. Humillaos, pues, ¿cómo? ¿Dónde? Bajo la poderosa mano, o en otras palabras, bajo la diestra. La diestra, lo cual implica el gobierno, la autoridad divina. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano o la diestra de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El gobierno que está gobernando genuina, legítimamente, es aquel que está bajo la poderosa mano de Dios. No aquel que ejerce su propia mano, no aquel que hace lo que él quiere, sino aquel que está subyugado, aquel que está sometido a la voluntad divina. ¿Dónde dice la palabra que están las estrellas, los ángeles de la iglesia en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20? En la diestra del Señor. No a la diestra, sino en la diestra del Señor. Como en otras palabras, están sujetos a la voluntad, al gobierno, a la autoridad del Señor. Los ángeles de la iglesia, los siervos, del Señor, están sujetos. Por eso es que pueden realmente gobernar, porque están sujetos a la voluntad del Señor. Lo último que habremos de ver respecto a la responsabilidad pastoral es en el versículo 10. Versículo 10. Anteriormente los versículos que habíamos leído fueron los versículos 6 y 7 respecto a el gobierno divino. ¿Cómo se conoce el gobierno divino? ¿Cómo se conoce la responsabilidad, aquel que está ejerciendo responsabilidad pastoral? Aquel que está bajo la poderosa mano, bajo la diestra del Altísimo, bajo el gobierno divino. En este último aspecto de la responsabilidad pastoral habremos de ver que bajo su responsabilidad es que él logra sus propósitos. O en otras palabras, la responsabilidad pastoral tiene que ver con la habilidad de ese liderazgo. Recuerden que dice la palabra que el anciano debe de ser apto o hábil. Okay. Ahora, no hablando de los ancianos, plural, aunque forma parte de ello, por supuesto, pero parte del gobierno divino depende de la habilidad que tenga para poder gobernar y para poder lograr sus objetivos. Eso lo vemos aquí en el versículo 10, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, noten, os perfeccione, Él os llamó, noten, Él os llamó. Entonces, Él mismo es quien os perfeccionará, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La responsabilidad pastoral tiene que ver con el aquello de completar lo que, para lo que Él nos ha llamado. Si Él no hace la obra, en vano es. Por eso es que podemos estar seguros de que estamos en buenas manos. Por eso es que podemos vivir tranquilos de que Él que nos ha llamado es aquel que también nos perfecciona. El que comenzó esa obra en nosotros es aquel que la termina. Esta es la responsabilidad del gobierno. Primeramente, el gobierno divino, desde el punto de vista de Él como cabeza. Suya es la potestad, suya es la capacidad para lograrlo. Al mismo tiempo, Él capacita, el llamado capacita, el llamado al ministerio capacita. No es la persona la que está capacitada, es el llamado, el que capacita para poder realizar juntamente con el Señor y lograr los objetivos, los fines, los propósitos que Él tiene en su propio consejo. La responsabilidad pastoral. Lo último que estamos ya viendo tiene que ver con notas finales. Esto no es menos que lo dicho anteriormente, pero sí es aún en forma más breve. Tres cosas habremos de ver nomás. Primeramente, en cuanto a las notas finales, en Primera de Pedro, capítulo 5, la doxología. Esa alabanza pura, esa exaltación, aquello de lo cual se exalta aquel que es digno de toda reverencia a nuestro Señor. Dice Primera de Pedro, 5, versículo 11. A Él. ¿A quién? A Él. Sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es digno? Él es digno. Pueden haber palabras, ¿no?, que expresan el amor, el sentir que tenemos los unos para con los otros. Pero Él tiene que ocupar ese lugar tan especial en nuestras vidas. A Él a Él sea la gloria. Aleluya. A Él sea la gloria. El imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segundo, en estas notas finales vemos una confirmación. Una confirmación. Y esa la vemos en el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando, esta es la confirmación, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Qué bueno es saber. ¿No? ¿Ha estado alguna vez usted yendo, dirigiéndose a cierto sitio, y se encuentra con alguien y le pregunta, perdone, pero por aquí es que se va? Usted está yendo, pero le pregunta, por aquí es que se va para tal sitio, ¿verdad? No le está preguntando, lo que está es buscando esa confirmación. Sí, sí, estáis en la verdadera gracia. Esta es la verdadera gracia. Aleluya. Y lo último, concluyendo, la salutación. Los versículos 13 y 14. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. ¿Para quién es la paz? Dijo el Señor, no hay paz para el impío. ¿Para quién es la paz? Para aquellos que están en el Príncipe de Paz, en Jesucristo. Esto es algo también respecto a la salutación. Parte de esta salutación, ni voy a tocar acerca de ello, pero hay parte aquí de esta salutación que habremos de estar tratando en otra de las epístolas venideras. Hay dos áreas que quedan ahí pendientes, no más, para cuando hablemos de las demás epístolas. Amados, ha sido realmente para mí ha sido un verdadero refrigerio el hallar que mi corazón ha sido expuesto a la preciosa palabra del Señor y especialmente a una palabra tan rica, tan saturada de la voluntad divina para, no con acepción, sino para todos sus hijos. Y sería ingratitud por parte mía, primeramente ignorar o intentar ignorar esta palabra. Y segundo, una vez que la reconozco, actuar quizás ¿no? como con una cierta desconfianza o esto o lo otro, porque hemos tratado asuntos fuertes. Pero estoy tan agradecido al Señor, verdaderamente, por esta palabra, porque es la verdadera gracia. Este es el verdadero Evangelio. Esta es la santa palabra del Señor, dotada, llena, expresando a una sola cosa, a Cristo Jesús. En esa palabra, en este Evangelio, en esta gracia, es que estamos. Y por ello doy gracias al Señor, y sé que todos también, de igual forma, sentimos lo mismo. Amén.